Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran en esta mañana de jueves, casi viernes? Nosotros les hablamos desde el puerto de La Restinga, en la maravillosa Isla del Hierro. Ojalá pudiera decirles que algún evento o alguna buena noticia nos ha traído hasta aquí, pero no es así. Esta vez la COPE Móvil viene apesadumbrada al escenario del último naufragio. Ojalá que fuese el último, de verdad. De una embarcación cargada de personas migrantes sin papeles. A estas alturas, ustedes ya saben lo ocurrido. Les contamos el accidente en el mismo momento en que se producía ayer, gracias a las imágenes en directo que estaban ofreciendo en ese momento los compañeros de Televisión Canaria. El cayuco, con 152 personas a bordo, que acababa de llegar a este puerto del que les hablamos hoy, volcaba cuando estaba apenas 3 metros del muelle. A solo 3 metros. ¿Puede haber una fatalidad más cruel para las 7 personas que perdieron la vida? Esta mañana estamos en este mismo puerto donde todo ocurrió, aún en silencio, y que ayer se inundó de gritos, de pavor y desesperación. Los vecinos de La Restinga, ya acostumbrados a estos barcos un día sí y otro también, comprendieron que algo grave estaba pasando. Muchos de ellos acudieron a echar una mano. Vimos por esas imágenes en televisión cómo algunos se lanzaron al agua a tratar de ayudar a quienes llegaban agotados o simplemente no sabían nadar, o eran demasiado pequeñas para poder hacer nada. 3 niñas, una menor de 16 años y 4 mujeres se dejaron la vida. A unos metros de aquí podemos contemplar al fondo de este puerto el cayuco, ya en tierra, que luce ahí fantasmal en la penumbra, porque está amaneciendo todavía en este punto en el que estamos en el Hierro. La embarcación es mucho mayor de lo que parecía en pantalla, ¿eh? Luce llamativos colores y en la proa planta dos escudos del Fútbol Club Barcelona. Dos grandes escudos, qué ironía, ¿no? Como señalando el rumbo de una vida mejor. Esta embarcación es muy grande, pero muy poco estable, sobre todo cuando se apelotonan casi 2 centenares de personas en su interior. Cuando empezaron a moverse, pues desestabilizaron el barco y eso provocó su vuelco. Hoy sabemos que la embarcación partió de Guinea Conakry hace entre 5 y 10 días, depende de a quién preguntemos. Pero quedan muchas preguntas en el aire. ¿Por qué volcó? ¿Se pudo hacer algo para evitarlo? ¿Se aplicaron los protocolos o hay que revisarlos? Preguntas que nos hacemos en esta apacible mañana en el puerto de La Restinga, donde ahora reina la tranquilidad. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? Es posible que ahora mismo otra embarcación cargada de personas esté haciendo esta ruta sin saber si llegarán vivos para contarlo. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
Bueno, pues aquí estamos. Hoy no nos ha traído un evento o alguna feliz noticia, ¿eh? Hoy no. Es una pena, nos ha traído esas imágenes que ayer nos sobrecogían porque, como digo, las estábamos viendo en directo porque estábamos hablando precisamente de la llegada de un cayuco más que rompía pues ese periodo de casi 2 semanas sin que llegase ninguno y decíamos justo al inicio del programa, oye, pues seguramente hay alguno intentando salir. Pues bueno, había alguno intentando llegar y lo había conseguido, ya estaban aquí, ya estaban aquí y llegaban todos vivos.
Comenzábamos hablando de calma tensa, que era lo que decían los eurodiputados que visitaban un día antes el puerto de La Restinga, y fíjate lo que pasó unas horas después. Sigue impactando esa imagen del cayuco varado en tierra, sobre todo esas bolsas que están a los pies del cayuco llenas de ropa. Ropa que usaron pues algunas de las fallecidas y la mayoría de supervivientes, y que bueno, siguen dando mal olor porque lógicamente tras varios días de travesía, 152 personas hacinadas en un cayuco en el que parece imposible que quepa tantas personas, pues transmite ese olor, ¿no?
Déjeme que salude a Paco Ramos, que ya está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, Roberto. En una mañana un poco agridulce, ¿verdad?
Triste, más bien triste, sí, en este aspecto. Y bueno, y viendo aquí, estamos viendo el cayuco en cuestión, el que volcó ayer, lo han sacado, está ahí en tierra, como dice Daniel, y la verdad es que impresiona lo grande que es, ¿eh? Sobre todo, digamos que es mucho más profundo de lo que
sí,
aparenta.
Son enormes y muy hondos, y después debajo se llega todo al agua, se queda todo embalsado, apesta mucho. Yo estuve en el Hierro y la verdad, Roberto, que parece mentira que estén tantos días, tanta gente ahí en ese bicho, ¿no?
Claro, es una embarcación para acumular pescado, no para traer 152 personas. A veces son más las que se hacinan en estas embarcaciones. Estas personas, si se mueven, pues pueden provocar muchísimos problemas y hacer volcar el barco. Imagínate en alta mar, si el problema que vimos ayer pues era en el puerto con el agua ya tranquila.
Es que ahora lo vimos, Roberto, pero ¿cuánta gente muere en el mar y no lo sabemos, ¿sabes? Es que eso es lo triste, que pasa todos los días. Lo que pasa es que, claro, ahora lo hemos visto y con la ironía de cuando ya iban a tocar tierra.
Esa es la reflexión inmediata que nos hacemos. Lógicamente, Pinero, vamos a estar pendientes de estos testimonios aquí en La Restinga tras la tragedia de ayer.
Sí, entre ellos, por ejemplo, el del dueño del bar El Mar de las Calmas, Javier, que no dudó en acudir a ayudar al rescate de los inmigrantes en el muelle. Hablaremos con él. Hablaremos también con trabajadores de Salvamento Marítimo, de Cruz Roja, y con el gobierno de Canarias tras la conferencia sectorial de infancia de ayer, que casualmente pues tenía lugar horas antes de este trágico suceso. Y está, por cierto, por aquí la ministra de Infancia. Pero también tendremos hueco para irnos a Gran Canaria. En Las Palmas ya esperan a la Virgen del Pino, que el sábado bajará a la capital desde Teror con motivo del año jubilar. Y en Santa Cruz de Tenerife, bueno, veremos qué pasa con los kioscos de prensa, que parece que van a poder instalar terrazas y vender bocadillos para evitar su cierre. Y además nos acompaña hoy, junto a Paco Ramos en la tertulia de las 8, Carlos Saavedra.
Son las 7 y 7 de la mañana, hoy desde La Restinga en el Hierro. Titulares. Dos días de luto.
Los convocará esta mañana el Cabildo del Hierro por el vuelco del cayuco que deja 7 fallecidas y varios menores hospitalizados en estado grave o moderado. Hoy está previsto que se guarde aquí en la isla un minuto de silencio con asistencia de la ministra de Infancia y Juventud, Cira Rego.
Investigarán lo ocurrido.
Los servicios de emergencia examinan hoy por qué volcó el cayuco junto al muelle y al barco de salvamento marítimo cuando sus ocupantes se precipitaron a desembarcar. El presidente del Cabildo, Alpidio Armas, se preguntaba ayer qué había funcionado mal, porque es una situación que se conoce que ocurre siempre que hay un desembarco por la desesperación de los inmigrantes. Pide que se revise el protocolo.
Vuelco con un camión cisterna.
El conductor de un camión cisterna se encuentra herido de gravedad tras el vuelco del vehículo y su posterior caída por un terraplén de 3 metros de altura en San Mateo, en Gran Canaria. El hombre quedó atrapado en la cabina, pero está fuera de peligro. El camión se dirigía a la obra del Salto de Chira para retirar las aguas fecales y llevarlas a su planta de tratamiento.
Y otro camionero grave.
Ocurrió también ayer, pero en la Gran Canaria 65, por encima del cementerio de Santa Lucía de Tirajana. El camión cayó por una ladera hasta quedar a unos 15 metros de la carretera. El conductor se encuentra en estado grave y tuvo que ser evacuado en un helicóptero medicalizado al doctor Negri.
Apuñala a su compañero de clase.
Un adolescente de 14 años ha sido arrestado por apuñalar a otro de 15 por fuera del Instituto Domingo Pérez Minic en La Laguna. El chico se encuentra en estado grave y ahora la Policía Nacional investiga si la agresión está relacionada o no con un posible caso de acoso escolar. Según publica el periódico El Día, algunos testigos confirman este punto, pero no hay certeza sobre quién agredió a quién con la navaja.
Bueno, y asistimos a un polémico principio de acuerdo en lo deportivo entre el Costa de Gegatesa y el Club Deportivo Tenerife. ¿Por qué polémico? Juanjo Ramos, buenos días.
Lo destapábamos ayer en Deportes Cope Tenerife. Buenos días. El Costa de Gegatesa y el Club Deportivo Tenerife negocian un acuerdo que no sabemos todavía si se puede llamar de fusión, absorción o filialidad, pero que convertiría al equipo sureño en el primero del Club Deportivo Tenerife en su sección femenina. Eso sí, asumirían el escudo, el nombre, jugarían sus instalaciones, pero las decisiones de ese club las tomaría la actual directiva del Costa de Gegatesa. Un win-win de manual para un equipo que estaba teniendo dificultades para encontrar dónde jugar la próxima temporada y que además bloquearía un posible ascenso del primer equipo hasta ahora de la sección femenina del Club Deportivo Tenerife. ¿Qué gana el Tenerife con ello? Pues una suma de dinero que le permitiría aliviar sus maltrechas arcas en una temporada como esta, del descenso a Primera Ref. Muchos detalles que todavía están por descubrir y que conoceremos cuando se presente ese acuerdo, si se acaba cerrando en los próximos días. Mientras, en la Unión Deportiva Las Palmas sigue la búsqueda de un nuevo entrenador, el sustituto de Diego Martínez. En la pole position, Rubén de la Barrera. Y una expedición del conjunto Gran Canario ha viajado a Estados Unidos para disputar un partido amistoso de postemporada, solo con 4 jugadores profesionales, sin el técnico del primer equipo y con 2 bajas de última hora. El médico, que por ascendencia cubana no ha podido entrar en Estados Unidos, y uno de los jugadores, Abu Basinga, al que tampoco han permitido entrar en territorio yanqui.
Río Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo. Un tiempo, Pinelo, que empieza a ser cada vez más cálido, ¿no?
Sí, aquí de momento estamos en la restinga con chaqueta, pero yo creo que en breve nos las vamos a quitar. Hoy se va a notar la subida de las máximas, sobre todo en las vertientes orientadas al norte y al este. Hará más calor, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, va a ser la capital donde se registre un máximo de temperatura, en este caso los 28 grados, 24 se mantienen en Las Palmas de Gran Canaria. Estará poco nuboso, casi despejado en general, con algunos intervalos en zonas bajas del norte, de las islas más montañosas. También en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura. El viento soplará de flojo a moderado del norte. Sobre ese aumento de las temperaturas, mañana habrá alguna probabilidad de calima ligera en la provincia de Las Palmas, también en la isla de Tenerife, y subirán además las mínimas y otra vez las máximas nuevamente en las medianías y zonas altas. Mañana, día de Canarias, parece probable que superemos los 30 grados.
Se plantea ante nosotros un fin de semana largo. Les recuerdo que mañana es festivo por ser el día de Canarias y parece que con un tiempo propicio, pues a lo mejor para acercarse a la costa, para ir a la playa, no está mal.
Sí, siempre cuando hace calor, mejor ir a la costa que al monte. No voy a hacer también para evitar susto y para mí, evidentemente, sí me da a elegir la playa.
Venga, enseguida nuestro diario de abordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¡Feliz día de Canarias, Al!
¡Feliz día, Di! ¡Que no foten las papas con mojo, ni la carne de fiesta, ni el gofio, ni el queso asado!
¡Ay, Al! ¡Suerte que los precios de Aldi son bajísimos! ¡Si no serías mi ruina! ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Amante de los siete mares, vuelve a Las Palmas de Gran Canaria al Festival de los Océanos número 1 de Europa. Vuelve el International Ocean Film Tour. Domingo 1 de junio, 6 de la tarde, Teatro Guiniguada. Presenta Kinema Producciones. Entradas ya a la venta en taquilla o en kinemaproducciones.com. Vente y celebra con nosotros el Día Internacional de los Océanos. Las Palmas de Gran Canaria, ciudad de mar y culturas.
GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos.
tradición, costumbre y mucha herencia es hablar con sentimiento, decir millo, gaveta o fisco y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo, feliz día de Canarias, gobierno de Canarias.
Te cuento un secreto, en Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en COPE.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Atlantic Canarias nos trae nuestro diario de a bordo cada día con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal, Roberto? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bueno, pues impresionado.
Como
estoy
todo.
Impresionado. Ayer llegamos temprano, pudimos dar un paseo, hablar con muchas de las personas que viven, conviven día a día con esta situación. Fíjate, hace 3 años aproximadamente llegó el primer cayuco que recuerdan muchos aquí a la isla del Hierro. Y a partir de entonces no han parado. ¿Sabes, Guillermo, cuántas embarcaciones llegaron el año pasado?
No, exactamente el número
295.
Tengo, madre mía.
295, que trajeron en total 24.000 personas solo aquí, ¿eh? Solo a la isla del Hierro.
La mitad de los inmigrantes que llegaron por mar a Canarias el año pasado llegaron al Hierro.
Con lo cual, bueno, en cierta manera están habituados a que esto ocurra, siempre pendientes, tienen una convivencia habitual, sobre todo en esta zona de la Restinga, que son 300 habitantes. Pero claro, ayer fue un día excepcional por lo trágico y bueno, no fueron pocos los que inmediatamente se dieron cuenta y acudieron a ese muelle a echar una mano, corriendo, ¿eh? Luego hablaremos
pues
con
sí,
alguno de ellos.
Evidentemente es la imagen, yo creo que la solidaridad de todo el pueblo de la isla de Hierro, particularmente de esa zona aledaña al puerto de la Restinga, ¿no? Déjame que te cuente que esta mañana estaba afeitándome y la verdad que escuché la crónica de Dani con Carlos Herrera en Real Cope a nivel nacional y casi que me inmiscuyó. Quiero felicitar a mi compañero porque inmediatamente me hablaba de los olores, de la imagen, y parecía que gracias a Dani viajé, cuchilla en mano mientras me afeitaba, repito, al Hierro, así que este diario a bordo tiene que empezar por una felicitación cordial a mi querido compañero Dani Pinelo, porque lo explico y creo que lo explico de 10 a todos los oyentes de la cadena COPE. La verdad es que la tragedia de la muerte, sí, han vuelto a teñir de dolor en las costas canarias, ¿no? Ya hemos hecho balance, pero después de ese detrás de ese balance, Roberto, de cifras, hay personas. Hay personas que han fallecido. Hay madres. Aquí hemos hablado en COPE con algunos de los testigos. Mira, anoche Ángel Expósito de La Linterna hablaba con Darwin Rivas, que es párroco y delegado de Caritas Diocesana en la isla de Tenerife, y nos contaba el horror de la conversación con una madre que había perdido a su hija en este accidente de ayer.
El rostro de dolor y de incertidumbre que hay en esas personitas, en estas personas que estamos recibiendo, es dolor porque han perdido a los suyos. Ahora estaba hablando con una madre que me dijo que había perdido a su hijo. Un poco contra natura todo esto, ¿no?
Desde luego, que es contra natura. Y qué difícil debe ser escuchar a alguien que acaba de perder a una hija, ¿no? Una mujer que se ha embarcado en esta aventura. Algunas fuentes dicen que desde Guinea Conakry, otras desde Mauritania, pero en cualquier caso es realmente complicado. Y esa sensación es trasladable a los habitantes de la isla del Hierro. En su nombre escuchábamos también a Juan Miguel Padrón, al alcalde del Pinar, que se mostraba así de triste.
Y muchos sin saber nadar, y volcaron el cayuco, y después, pues, intentándose sobrevivir allí, pues uno se chocan con otros, e incluso, bueno, por la desesperación, les lleva a ser alguno ahogado.
Ese lugar de vida, el testimonio, el rostro, el sonido de la tristeza que sentimos hoy en Canarias, Roberto, y que necesariamente tiene que ocupar la primera página de este diario de a bordo.
Pues así está la situación, efectivamente. Bueno, es tremendo lo ocurrido. Se queda uno consternado por esta, y además viéndolo, oye, yo creo que también hay que felicitar a los compañeros de Televisión Canaria que nos mostraron en directo estas imágenes y que, bueno, dándose cuenta de lo que estaba ocurriendo, se mantuvieron ahí y nos trajeron pues a primera plana lo que estaba diciendo Paco antes. Algo que ocurre, o que puede ocurrir desgraciadamente en alta mar normalmente, para darnos cuenta del peligro y del problema. Oye, Paco, Guillermo, es que a 3 metros apenas, o sea, haber hecho todo este viaje, todo este trayecto, ya decir, bueno, ya entro a puerta, ya estoy a salvo, y de repente que ocurra esto, es que es terrible. Pero
porque el momento ese al parecer es crítico, cuando se levantan todos desesperados, el barco no tiene esa estabilidad, bueno, o sí la tiene, lo que pasa es que no está hecho para que vayan tantas personas.
Claro.
Entonces se volcó, además se ven las imágenes. Claro, al volcarse yo creo que el barco cayó encima de la gente, y como no saben nadar, pues no pueden sumergirse y salir por el otro lado.
Se forma una burbuja, las personas que estaban en el fondo del cayuco, pero sobre todo yo creo que deberíamos hacernos a la idea de lo que supone intentar salir de ahí con, después de 10 días de cansancio, como decía Anselmo Pestana, y sobre todo muchos llevan hasta tres suéteres, hasta 3 chaquetas para protegerse del frío durante las noches. Es decir, con toda esa ropa, una vez que se moja, lo que pesa. Y después de 10 días de cansancio, hay que ponerse en la situación de lo que es eso, que es realmente, en fin, brutal, brutal. Bueno, seguirás hablando mucho del tema hoy durante el programa, Roberto. Vamos a destacar también otros aspectos hoy, si te parece, en este diario a bordo. Muchos más felices, por decirlo de alguna forma. Este fin de semana, el sábado en Gran Canaria, vamos a estar pendientes de la bajada de la Virgen del Pino desde la Basílica de Teror. El próximo sábado, donde se espera reunir entre 100 y 120 mil personas en los alrededores de la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Según han informado desde el gabinete del Cabildo, ¿no?, de Marino Alduán. Hay que decir que los compañeros vamos a estar aquí en directo en COPE Canarias desde muy prontito, así que citamos a toda la audiencia de COPE Canarias para que desde las 6 de la mañana sintonice con la transmisión de COPE. Las cifras son enormes, Roberto, 400 agentes de la Policía Nacional, de Guardia Civil, 100 efectivos del Cabildo, seguridad para todos, y como te digo, pues más, como te digo, más de 120.000 personas que se esperan acompañen a la Virgen del Pino en este recorrido. Así que el sábado va a ser, desde luego, una de las fotos del día, Roberto.
Sin duda, sin duda. Bueno, pues sí, siempre son motivo de alegría también. Y estas romerías, estas peregrinaciones, la verdad que, bueno, quien las hace, pues le ayuda mucho. Hay muchas peregrinaciones.
Y este año, además, también toca que venga la Virgen de Candelaria. Es la bajada del Hierro, de La Palma. Es un año del año de la Virgen.
Año de bajada, efectivamente. Oye, para terminar, Roberto, se ha hablado mucho en los últimos meses de la actriz Carla Sofía Gascón, después de su participación en esta, bueno, en principio oscarizada, al final se quedó en prácticamente nada Emilia Pérez, la película francesa. Bueno, pues está rodando su primera película después de toda la polémica. ¿Sabes dónde la está rodando, Roberto? En Canarias. Canaria, además.
Pues, ¿dónde
además,
mejor?
Es un western que se llama Trinidad. Yo, la verdad que a estas alturas de nuestras vidas todavía se hace el western. Bueno, pues es un western, en el cual actúa también la actriz española Paz Vega, y se está rodando en Gran Canaria. Así que Canaria,
no será un espagueti western, sino un papa arrugada western.
Bueno, no sé si sea papa arrugada western,
un mojo western, es verdad.
En Gran Canaria está todo el día Carla Sofía Gajón, que creo que es una buena publicidad también para las islas.
Oye, ¿ustedes de pequeños nunca fueron a Gran Canaria, al poblado del oeste que había?
Yo no fui nunca, rodado, pero sí lo he visto en imágenes todavía, pero todavía está ese poblado ahí, lo están rodando ahí, no sé yo.
No lo sé, pero bueno, que ahí sitio tenían para rodar ahí, la verdad es que sí. Bueno, gracias, Guillermo. Oye, miramos también al tráfico, Daniel Pinelo, porque hay 3 accidentes, mejor dicho, 1 accidente con 3 coches en la Gran Canaria. 1, atención, que esto promete atasco.
Y atasco ya monumental que se está formando, Roberto, a su paso por Telde, porque se ha producido esa colisión de 3 vehículos implicados, como dices, a la altura de Ginamar, dirección Las Palmas de Gran Canaria, es decir, desde el sur hacia el norte. Ya están actuando los servicios de emergencia, las colas llegan hasta prácticamente el polígono industrial del Goro, y tiene pinta de que en breve lo harán hasta el aeropuerto. Eso en la isla de Gran Canaria. En Tenerife hoy las retenciones algo menor que en el día de ayer. Recordemos que había un accidente en la TF5, hoy no lo hay, pero bueno, se mantienen esas retenciones habituales a su paso por Tacoronte.
Paco, nos dice un oyente que si la película además es muy mala, es un papa frita western.
¡Qué bueno!
ya podemos
echarle la broma al tema.
Sí, como esta industria avance, a lo mejor le hemos puesto nombre ya y todo. Venga, enseguida vamos con las claves del día.
En
Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias, estar informado.
Jugueterías Lifer te desea un feliz día de Canarias. Para celebrar este día por la compra de un juego, Canaripolio o un tenderete, Lifer te ofrece una baraja canaria de regalo. ¿Te lo vas a perder? Visita nuestras tiendas en La Laguna, Santa Cruz, Las Chafiras, La Orotava, Las Palmas de Gran Canaria o entra en lifer.es. Jugueterías Lifer, promoviendo lo nuestro.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Montesano y Sabandeño, Montesano y Sabandeño, en el sentir de Canarias hay una historia de sueño.
Montesano y Sabandeños, 60 años juntos.
Bueno, pues les recordamos que estamos aquí, en el puerto de la Restinga, en el Hierro, donde ayer volcaba ese cayuco que acababa de llegar a puerto. Iban a bordo una cifra muy grande de personas, 152, 7, como saben, han perdido la vida. Ayer por la tarde estuvo aquí la ministra de Infancia, además, Sira Riego, Pinelo.
Sí, y hoy continúa la isla, horas después, por cierto, de una nueva conferencia sectorial donde gobierno y comunidades volvieron a acusarse de dar datos erróneos sobre las plazas de acogida de menores no acompañados, por lo que la derivación sigue enrocada. El gobierno de Canarias, Roberto, por su parte, no entiende que todavía, y viendo además lo que pasó ayer con 29 menores a bordo, estemos todavía a estas alturas de la película de no saber si se van a derivar o no a las comunidades y cuándo, que es lo más importante.
Vamos a hablar con Francis Candil, que es viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Candil? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, pues estaba la ministra, pero es que justo antes, probablemente se acababan de ir los eurodiputados que vinieron a ver la situación, que hablaban de una calma tensa, que supongo que ya sabrán lo que ocurrió y que habrán tomado buena nota, ¿no?
Sí, esperemos, lamentablemente no es el primer suceso que ocurre en la Restinga ni que ocurre en esta ruta desde África a Canarias, donde hay muertos. En algunas ocasiones no hemos sabido ni la cantidad de muertos que había en el camino, pero lamentablemente vemos que por más que suceden este tipo de cosas, hay una buena parte del Estado español que no termina de entender la tragedia humanitaria en la que estamos viviendo los canarios desde hace 2 años, y actitudes como las que vimos ayer en esta comisión sectorial preparatoria de esa conferencia sectorial que tiene que dar ya, es un paso definitivo para esos traslados de menores, pues volvíamos a vivir esa incomprensión, ¿no?, por parte de buena parte de las comunidades autónomas hacia lo que sucede en Canarias.
Claro, y ayer peleando por el número de plazas que realmente tenían, las que no, estamos hablando de comunidades que están discutiendo por 16 plazas. Y a mí me gustaría recordar en este punto, señor Candil, que aquí en el Hierro solo se acoge 400 menores, una isla que
bueno, es una situación,
tiene mucha menos gente que...
Sí, 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 sí. cuando uno se ve en estas reuniones discutiendo o intentando entender qué es lo que están discutiendo algunas comunidades autónomas, nos echamos las manos a la cabeza, tanto la directora general como yo, que estábamos ayer en esa comisión sectorial, porque resulta realmente dramático y yo creo que una fotografía además que retrata el fracaso de un Estado que a nivel internacional está quedando retratado, ¿no? Una situación con una tragedia migratoria como la que estamos viviendo y que sin embargo nos perdemos en discusiones sobre no ya solo los números de plazas, sino cuestiones peregrinas que por más que intentamos en una y en otra intervención insistentemente aclararle al resto de comunidades qué es lo que está pasando en Canarias, muchas de ellas ya lo han vivido, muchas de ellas ya han venido, han visitado. En Canarias los últimos 2 años hemos tenido visitas de comisiones, de representaciones, de organizaciones políticas, de todo tipo de perfiles de personas responsables al frente de instituciones a nivel europeo y español, y sin embargo, pues lamentablemente vemos que la situación se repite.
¿Le parece a usted que el gobierno estatal, que es al fin y al cabo ahora quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo este reparto, está mareando la perdiz?
Yo quiero pensar que el gobierno estatal tiene claro ya que vamos a... Ahora tenemos una ley que hay que hacer cumplir, una norma que se aprobó hace escasamente 2 meses y ya no tenemos que estar perdiéndonos más en debates. Ayer es verdad que teníamos esta reunión, falta la conferencia sectorial en la que realmente somos conscientes de que es, digamos, un lugar por el que tenemos que pasar obligatoriamente, porque ese itinerario es el que nos marca la propia ley, pero a partir de ahí, si en la conferencia sectorial no hay unanimidad, que no la va a haber, yo no tengo duda después de lo que vi ayer que no va a haber esa unanimidad, pues a partir de ahí el Estado está obligado a aplicar la ley. Queremos y le hemos pedido desde Canarias y hemos exigido que sin dilación, sin retraso, se ponga en marcha ya el procedimiento que la propia ley recoge para el reparto de los menores y que cada uno asuma la responsabilidad que tiene que asumir en el cumplimiento de esta norma. A partir de ahí ya las valoraciones, la solidaridad del resto de comunidades autónomas nos da igual. Ya ese momento terminó, ya ese momento pasó, ahora toca cumplir la ley. Y es lo que vamos a exigir desde Canarias. Y luego, por otro lado, tenemos el tema de la protección internacional, donde el Estado también tampoco está siendo especialmente diligente. Y hoy hay una vista en el Tribunal Supremo, donde parece ser que también el Tribunal Supremo va a tener que recordar y obligarle al Estado que tiene que darle una respuesta a los más de 1,000 niños de protección internacional que tenemos en Canarias.
Pues a ver si sirve por fin de algo para que empiecen ya a tomarse las decisiones, porque recordemos que ya la normativa establece este reparto en ambos casos, como usted dice, efectivamente, en el de los menores que están bajo, que han pedido asilo, que estarían bajo tutela del Estado, y en el resto. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Bueno, pues aquí estamos, Paco Ramos, pasándonos la pelota entre unos y otros,
¿eh? Y además, Roberto, bueno, sí, los medios nacionales han dado la noticia, pero tampoco le han dado esa relevancia, ¿sabes? Siguen las primeras noticias, siguen siendo las cosas que ocurren en España, de que si esto, que si lo otro. Esto sí hubiera ocurrido en otra parte de España. En cierta manera, Roberto, seguimos siendo un poco la ultraperiferia, ¿no? Como nos reconoce Europa. Yo creo que la tragedia es tremenda y siguen con la cosa. ¿Cuántos meses llevamos, Roberto, en este programa hablando de que no se ponen de acuerdo y todavía siguen sin ponerse de acuerdo? Hay que aplicar la ley de una vez.
Claro, ya no esperar a que se pongan de acuerdo, porque eso ya es una misión imposible. Aquí toca ejercer responsabilidades y en este caso, pues las responsabilidades están donde están. En el Estado, una vez ya se ha aprobado esa norma, y por cierto, hay una sentencia que obliga precisamente al gobierno, al Estado, a acoger a esos 1000 y pico migrantes que han pedido asilo, que se entiende que corresponden, que están bajo su responsabilidad. Bueno, vamos a atender a ver cómo está la situación de salud de estas personas, de las personas heridas que llegaron ayer aquí al puerto de la Restinga. Hay dos menores en estado grave ahora mismo en el Hospital de la Candelaria, en Tenerife. En el Hierro, en el Hospital del Hierro, hay un bebé de 3 meses grave y una mujer gestante. Además de otros 3 menores de carácter moderado en el mismo hospital. Jorge Silva, director de enfermería de la Gerencia de Servicios Sanitarios del Hierro. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Roberto.
¿Han emitido un parte médico sobre estas personas, sobre su estado? ¿Podemos saber cómo se encuentran?
A esta hora emitiremos parte de lo que... de lo que queda en el hospital ingresado. Yo voy camino, justo ahora voy camino del hospital y supongo que con los médicos de urgencia, en cuanto lleguemos, se emitirá parte de la situación.
Las personas que están ingresadas por síntomas de ahogamiento, ¿existe lo que se llama ahogamiento incompleto? ¿Qué es esto, Jorge?
Bueno, el ahogamiento incompleto, pues como bien dice Roberto, es un ahogamiento que no produce el fallecimiento de la persona, que puede llegar a ser reversible, pero que puede tener unas secuelas o puede tener unos problemas añadidos que pueden generar llevar a la muerte del paciente. Bueno, son pacientes que han sufrido ese ahogamiento, que se han podido rescatar a tiempo, que se le ha podido prestar atención médica a tiempo y que se debaten entre la vida y la muerte
Además, una mujer embarazada, y estamos hablando también, sí, de que quien está grabando es un bebé de 3 meses. Claro,
sí, un bebé de 3 meses. Dos niños fallecidos, uno de 4 años y otro de 6 años, rescatados ya fallecidos. Otro niño un poquito más grande fallecido de camino al hospital después de hacer todo y más, intentando que se quedara con nosotros. Y dos evacuados al Hospital de la Candelaria, como estabas diciendo, en estado grave. Tremendo. Podría haber sido mucho peor. Venían en ese cayuco 29 niños. Podría haber sido mucho peor.
Jorge, ustedes están acostumbrados a trabajar con este tipo de situaciones, pero me imagino que es difícil acostumbrarse, ¿no?, a una situación así. Y me imagino que es peor todavía, incluso con niños pequeños, ¿no?
Sí, claro. Estamos acostumbrados. Yo siempre digo que, bueno, nosotros como sanitarios, en el momento de la atención, por defecto o por efecto o por algún motivo, se nos activa ese piloto automático de trabajar y salvar una vida, trabajar en equipo. La costumbre, uno no se acostumbra nunca. Hemos ido quizás desarrollando, pues no lo sé, si un mecanismo de defensa que nos ayuda a hacer ese trabajo en equipo y al mismo tiempo que estamos atendiendo, apoyarnos entre nosotros mismos con una mirada, con una palmada en el hombro.
Yo, Roberto,
cuando termina todo esto, pues...
Yo quisiera darle la enhorabuena por el trabajo que hacen, pero sobre todo, Roberto, no solo peligra incluso hasta su vida, sino la secuela psicológica de estar siempre delante de este drama, que a veces uno no se da cuenta, pero debe ser muy duro, ¿verdad?
Sí, claro, sí. Es duro, pues, hombre, al fin y al cabo somos sanitarios, pero también somos personas, tenemos nuestros sentimientos, aunque intentamos trabajar y obtener herramientas que te ayuden a separar todas estas cosas, pues evidentemente con el tiempo haciendo
bella, claro. Sí. Pues Jorge, gracias por esa labor que llevan a cabo. Es su trabajo, usted lo mismo lo está diciendo, pero es complicado y nos hacemos cargo de esta situación. Estaremos atentos a la evolución de estas personas, de estos pacientes que están aquí en el Hospital del Hierro, que esperamos que sea bueno. Jorge Silva, director de enfermería del Hierro, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias.
Buenos días, gracias a ustedes.
Bueno, podemos hablar también con José Antonio Rodríguez Verona, es responsable autonómico de primera respuesta de emergencia para la población inmigrante de Cruz Roja Canarias. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días.
Buenos días, Roberto.
Oiga, nos llama la atención la cantidad de mujeres y niños que venían en esta embarcación. ¿Es habitual que vengan tantas?
Sí, en este tipo de embarcaciones, estos cayucos tan grandes, y últimamente hemos notado ese incremento de mujeres y niños. Vamos, en cualquier embarcación, incluso en algunas ocasiones, superando el número de varones.
Es especular un poco, pero claro, nos llama la atención también que las víctimas sean mujeres y niñas. Ayer oíamos que a lo mejor es que van situados en un punto de la barca durante el trayecto, durante la travesía, que hace que en una situación como la de ayer les sea más difícil salir.
Pues justamente en el día de ayer estaba escuchando esa información y tiene una cierta lógica. Es decir, estas personas cuando van en travesía, cuando comienzan a sacar los cuerpos dentro de, parece como una especie de camarote, parecido a un camarote que hay dentro del cayuco, y es para que las personas vengan más resguardadas. Las travesías, recordemos que estos días atrás hemos tenido unos fenómenos costeros un poco adversos, con grandes vientos, oleajes y demás. En esta travesía de 5 días de navegación, en ese lugar es justamente donde menos inclemencias climatológicas tiene. Con lo consecuencia, claro, que alborcar es una trampa mortal a la hora de salir de ese tipo de embarcación.
Claro, hasta el punto, señor Rodríguez, tengo entendido que incluso mientras había volcado se formó una bolsa de aire, quedaba gente dentro que no pudo salir hasta que pudieron virar de nuevo la embarcación.
Sí, exactamente. Habían dentro una bolsa de aire y en eso se mantuvo unas 15 personas que estuvieron todo el tiempo bajo el mar, pero incluso con esa bolsa de aire pues tuvieron la posibilidad de supervivir pues mucho más personas, si no sería pues un elemento mucho más dramático del que estamos hablando en este momento.
Ustedes dan la primera respuesta aquí en el puerto, claro, tampoco estarán acostumbrados a esta situación, porque no sé si ha pasado alguna vez que un barco naufrague justo cuando ya está a punto de ser amarrado. Yo creo que es la primera vez, ¿no?
Es la primera vez que sucede. Es cierto que los compañeros, tanto el salvamento marítimo como los compañeros de Cruz Roja y todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que estaban ahí en el muelle, pues reaccionaron bastante rápido, tirando todos los elementos de flotación que existían en el muelle, y aún así, gracias a que pudieron supervivir muchas más personas, sobrevivir muchas más personas, sin esos elementos de flotación, o que alguien hubiese saltado en un primer momento de ese hundimiento del cayuco, también podría haber sido mucho peor, porque también podíamos correr el riesgo de las personas que saltan en ese primer momento poder ahogarse también con todas las personas que estaban en el agua.
José Antonio, buenos días. Hace unos meses hablábamos de la situación de las 6 cámaras frigoríficas que se habían instalado en el muelle La Restinga para los cadáveres y que no estaban conectadas. No sé si ha habido algún avance, dado que ayer, bueno, pues se rescataron a 7 personas ya fallecidas en el cayuco. ¿Se ha podido utilizar?
Bueno, conectadas siempre han estado. El tema es que no se podían utilizar por indicación del médico forense, porque primero, antes de meter un cuerpo en una cámara, tiene que ver los médicos forenses. Entonces, claro, las cámaras siempre han estado conectadas y están en el puerto para poder utilizarse en cualquier momento.
Pues no sé, entiendo que entonces ayer tampoco, no sé si había forense en el momento del rescate y si se pudieron utilizar o directamente los cadáveres se llevaron a Valverde.
Pues la verdad que normalmente cuando llegan en el día de ayer, igual que en la anterior ocasión que llegaron los fallecidos, el médico forense llegó junto con los furgones del anatómico. Entonces ya casi directamente se lo llevaron automáticamente, no se pudo utilizar las cámaras.
Ya. Y otra cuestión, ¿se sabe si alguno de las 7 fallecidas ya habían perecido durante el viaje o todas fueron fruto del vuelco?
No, eso de momento lo desconozco, dado que eso habrá que practicar la autopsia y eso se sabrá después en algunos días. Y en estos momentos no tenemos esa información.
Se pregunta también, o nos preguntamos también, si los protocolos que estaban establecidos para este tipo de cuestiones, para esta recepción, los que manejan ustedes, se cumplieron en su totalidad o tuvieron que improvisar, José Antonio.
El protocolo para nosotros en ese primer momento se cumplió.
Es decir, el tema es el desenlace de a la hora de cuando comienzan a sacar las personas, de cuando comienzan a salir, de que todas las personas a la vez se pusieron de pie, muchas de ellas se pusieron de pie, y a un mismo lado del cayuco es lo que volcó. Se intentó en todo momento de que las personas se sentaran y que estuvieran tranquilos, como en muchas otras ocasiones, para intentar salir de uno en uno, pero fue prácticamente imposible. Se pusieron casi todos de pie, hiriéndose al lado de donde estaba, vamos, al lado de la Samamar, y provocando el vuelco del cayuco.
¿Tienen conocimiento de que esté llegando alguna embarcación más en este momento, José Antonio?
Pues de momento no tenemos información. De momento no tenemos información. Sé que por lo visto se está buscando una también en la zona sur del Hierro, entre el Hierro y Tenerife, pero de momento no tenemos información de ni de localización ni de que esté ya en travesía.
José Antonio Rodríguez Verona, responsable de primera respuesta de emergencia para la población migrante en Cruz Roja. Gracias por atendernos y gracias también a ustedes por esa labor que están desarrollando en el día a día. Gracias, José Antonio.
Gracias, Roberto.
Claro, el drama este es continuo, Paco, y fíjate que ahora está este puerto de la Restinga absolutamente tranquilo, pero es probable que, yo ayer decía, ante las dos semanas de calma que teníamos, que muchas embarcaciones, si es verdad que estaban patrullando ahora en la zona las distintas fuerzas de los países emisores, que estarían al mismo tiempo, las mafias que embarcan a esta gente, buscando un sitio del que salir. Y ahora estoy pensando que probablemente haya algún barco que esté ahora mismo ya en alta mar, pues dirigiéndose hacia aquí, ¿no? Es un drama continuo.
Sí, seguramente. Y además dicen que hay muchos barcos nodrizas, ¿no?, en medio de la ruta. Yo, Roberto, quería hacer una reflexión. Tanto que...
Nunca se demostró eso, Paco.
Ya, nunca se demostró.
Cosas que se dicen, nunca se ha demostrado, nunca se ha visto ninguno.
Nunca se ha visto ninguno. Pero, Roberto, lo que sí
está claro... No parece plausible.
Hace falta más vigilancia, y que el gobierno de España, en vez de estar con estas luchas de si el catalán es oficial, el gallego y tal, que para mí son cosas, cuestiones menores ante este problema, donde el gobierno de España tendría que estar peleando para que los medios ya europeos, Roberto, echaran una mano, porque esto ya se nos está yendo totalmente de madre. Es decir, hay que pelear porque estas cosas no ocurran, Roberto. Es muy triste, aunque yo sé que es de difícil solución.
Y otra de las cuestiones que nos planteamos, si hay que actualizar los protocolos, si esta situación provocará un cambio en la forma de atender a estas personas, incluso cuando ya llegan a puerto y se supone que están a salvo. Enseguida lo vemos.
Sentimientos que son muy nuestros, como mantequilla la irlandesa, que con su origen en las vacas felices de Irlanda, se fusiona con la sal de las salinas de Janubio de Lanzarote. Porque estamos orgullosos de nuestra tierra y queremos llevar nuestro sabor al mundo. La irlandesa. Feliz Día de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir Millo, Gaveta o Fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
En el Centro Comercial Atlántico Vecindario celebramos un año más el Día de Canarias y te invitamos a que vengas a compartirlo con nosotros. Tendremos exposiciones de vestimenta tradicional, un mercadillo de artesanía, talleres infantiles y grupos folclóricos que nos visitarán el 23 y 29 de mayo. ¡Feliz Día de Canarias! Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Feliz Día de Canarias!
Siete 7:50 de la mañana, ya saben la noticia que nos ha traído aquí hasta el puerto de la Restinga en el Hierro, el vuelco de ese cayuco que acababa de llegar con 152 personas a bordo, 45 de ellas eran mujeres, 19 niñas y 10 niños. 7 personas fallecieron, todas mujeres, 4 adultas y 3 niñas. Bueno, hay además varios menores, 2 en estado grave en la Candelaria y un bebé de 3 meses grave en el Hospital del Hierro, y hay una mujer gestante, otras 3 menores también de carácter moderado en el Hospital del Hierro. Estamos hablando de este asunto en el que usted puede opinar también, 610-1080-10, si quiere ponerse en contacto con nosotros, y nos preguntamos también por qué pudo pasar y si hay que cambiar la forma de hacer las cosas, porque lo cierto es que esta situación que vivimos ayer es inédita. Yo creo que nunca se había dado antes, nos lo estaba diciendo desde Cruz Roja. Vamos a confirmarlo con Salvamento Marítimo. Marcos Díaz es coordinador estatal de este servicio de salvamento marítimo en el sindicato CGT. ¿Qué tal, Marcos? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Esto es inédito. Nunca había ocurrido ya en el puerto, ¿no? Un accidente de este tipo.
No, sí, así en puerto ya entrados. Bueno, además ya se veía que le estaban haciendo firmes los cabos ya a tierra y la verdad es que es la primera vez. Ha sido un accidente muy muy desafortunado, pero bueno, se puede ver cómo el cayuco ya cuando estaba barloando a la unidad de salvamento marítimo se nota que debe venir cargado con agua, peso, bueno, el peso de las propias personas que van dentro. Traería agua, supongo que garrafas de combustible, etcétera. Y ya se ve que cuando da el primer bandazo consigue recuperar, pero en el segundo ya no recupera de todo la posición y por eso al final vuelca.
Claro, uno piensa en el equilibrio que hay que mantener en el barco mirando la cubierta, ¿no? Y aparentemente en la cubierta estaban aparentemente bien equilibrados. Pero claro, el barco es profundo. No sé yo si el hecho de que se mueva gente en el fondo, bajo cubierta, haya podido también provocar el desequilibrio.
No, ya no solo es en el... No es que se mueva gente en el fondo. Vamos a ver, ellos hicieron ya el ademán de meterse a la unidad de salvamento, pasar a través de la salvamar para llegar a puerto, y al final se corrieron todos a un lado. La embarcación vendría sobrecargada de agua, peso y al final pues ya no pudo recuperar en el balance que hizo y se volcó.
He oído que el protocolo establece, usted me lo confirmará ahora, que el protocolo establece que haya una zodiac alrededor de estas personas cuando se produce este traslado de una embarcación a la otra, precisamente por si ocurre algo así, para poder actuar sobre la marcha, porque bueno, ayer no la había.
No es que haya una zodia, que el protocolo tenga que haber una zodia. Ayer venían en un acompañamiento de los muchos que se hacen pues a diario o en todo el año y la verdad es que es eso, simplemente fue un accidente muy desafortunado, pero no es que si hubiese o digamos que suela haber una zodia cuando se acompañan, las embarcaciones se reciben ya sea 20, 15 millas, siempre y cuando sea viable hacer el transbordo para la propia unidad de salvamento se hace, pero en este caso se opta por hacer acompañamientos porque al final es inviable hacer el transbordo de 150 o 160 personas como venían en este cayuco a la unidad que había allí en ese momento, a la Salvamar. Hacer el transbordo en este caso es inviable simplemente por motivos de capacidad, de espacio.
Yo le pregunto, Marcos, porque el presidente del Cabildo lo habrá oído, de hecho, si ese era el protocolo, habrá que cambiarlo. Y si no se cumplió, pues habrá que ver por qué no se cumplió.
Nosotros al final somos personal de salvamento marítimo. Nosotros estamos en las unidades de salvamento. Nuestros protocolos de actuación es tirar aros salvavidas, tirar cualquier tipo de medida que tengamos a bordo para que estas personas no se vayan al fondo, ¿sabes? Pero el tema de que haya una zodia, eso es... ¿En cuántas llegadas a puerto habéis visto zodias alrededor, ahí en el hierro?
Pero a mí se me ocurre una cuestión, claro, porque esto puede volver a ocurrir, a lo mejor, porque esto es psicológico también. Ellos cuando ven el barco, ven la salvación. A lo mejor que hubieran dos barcos, uno por cada lado, a lo mejor haría que la gente no tomara esa decisión de irse a un lado. No lo sé, desde mi ignorancia, pero claro, hay que poner alguna solución porque seguramente esto puede volver a pasar. Yo sí recuerdo, Roberto, alguna vez de barcos pateras que llegando a la costa se ahogaban, no en un muelle, pero sí que pasa eso, que ya cuando ven el último momento, se desesperan y entonces cuando se ahogan porque no saben nadar.
Sí, es. Y además, aunque sepan nadar, vienen con ropa, vienen exhaustos del viaje de 12, 15 días... Muchas veces vienen deshidratados, no han comido y la gran mayoría, aparte, no sabe nadar. En este caso, pues como van con ropa, nada, no es que no resisten nada a flote y enseguida se los traga, ¿sabes? Ese es el problema. Y ellos sí, cuando llegan, ven el puerto, ven la unidad de salvamento, pues ellos, para ellos al final eso significa ponerse a salvo, a resguardo. Sí. Y todos se ponen nerviosos y ya veis, además, está grabado en imágenes de televisión, ya hemos visto todos los vídeos y se ve como ellos pues ya se empiezan a mover hacia un costado. Nosotros siempre intentamos tranquilizarlos, pero es muy complicado porque ellos al final lo único que ellos quieren o lo único que ven, en este caso era tierra firme, que era el puerto, pero en otro momento cuando nosotros hacemos el rescate en alta mar, ellos al final consideran la unidad de salvamento marítimo, nuestra embarcación, la consideran como ponerse a resguardo, como tierra firme, ¿sabes? Claro. Exacto, para ellos es su salvavidas.
Ayer lo dijimos prácticamente al principio, viendo esta situación, Marcos, que la vimos por televisión canaria, nos llamó la atención, claro, el pensar esto en un puerto en aguas tranquilas. ¿Cómo será en alta mar, con condiciones meteorológicas adversas, que es una situación en la que se enfrentan ustedes a diario?
Exacto, es que encontrarte en un servicio de este tipo cuando vas a prestar auxilio a una embarcación precaria que viene sobrecargada con 150, imagínate lo que puede ser en alta mar con olas de 2, 3 metros, 35 nudos de viento, de noche, la falta de visibilidad, si una embarcación de este tipo vuelca, pues al final... Ya veis que además se ven ahí en las imágenes del vídeo de ayer, se ve como incluso creo que gente que pasaba por el propio muelle o gente que estaba allí se tiró al agua para ayudar a estas personas. Nosotros al final de noche tienes falta de visibilidad, lo que puedes hacer es tirar todo tipo de medidas salvavidas que tenemos, ya sean aros, chalecos, cabos, lo que tengas. Y es muy, muy complicado. Por eso nosotros lo que siempre hemos pedido es más manos para las tripulaciones de salvamento marítimo, porque si ayer es complicado un rescate auxiliar a estas personas en el propio puerto con la mar completamente en calma a las 9:30 con un día claro, ¿sabes? Imagínate lo que es de noche para una tripulación de 4 personas en una salvamar, que al final en la borda suelen estar 2, porque tiene que haber un patrón a los mandos y tiene que haber un mecánico que se esté encargando de lo suyo, ¿sabes? Como 2 personas encubiertas puedes dar alivio a una solución o a un accidente de este tipo. ¿sabes? Ya sea en una salvamar o en una guardamar. Nosotros lo que llevamos pidiendo es que tener más manos para cuando se da una situación de estas, o cuando tienes que hacer el transbordo, aunque no se dé una situación de este tipo, cuando tienes que hacer el transbordo de una embarcación precaria a una unidad de salvamento marítimo que vienen 90, 100 personas o 150 para pasar a una guardamar, como comprenderás, ese momento es súper complicado. El estrés físico que te genera, el estrés mental que te genera, y al final tienes que estar toda la semana y continuamente todo el mes en este tipo de rescates.
Claro. Creo que hablábamos con usted, Marcos, cuando se produjo un accidente precisamente en alta mar con una de estas embarcaciones, que me decía que a veces cuando empiezan a sacar solo ven manos, que solo pueden encontrar manos a las que aferrar y tratar de ir sacando todas las que pueden subirlas al barco, ¿no? Y hacerlas al barco.
Exacto. Aquella vez desaparecieron 50 personas y sí, era una situación en alta mar, falta de visibilidad.
Si usted comenta que solo hay 4 personas en una salvamar, claro, es que estamos hablando de 150, 200 personas y 4 personas nada más para